La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular entre un whisky y un habano, porque el objetivo es que tengamos juntos, porque de esa manera es como creamos un programa, un magazine de interés general, un magazine de interés general en donde converjan distintas realidades. Y fundamentalmente deseamos también estar relajados, un poquito más que en otros. Por eso que lo que hacemos es siempre tener al inicio el momento de las óperas. Por ejemplo, hoy también lo vamos a tener. Por eso que el título de este programa es Entre un whisky y un habano, para que disfrutemos juntos. Tratemos temas que hacen a la realidad, que hacen al espectáculo, en definitiva, que hacen a la vida misma. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Alejandra Piaggi, él en el área de operación técnica es Agustín Romero. Y lo único que te deseamos es que disfrutes con nosotros entre un whisky y un habano. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial. ¿Dónde va a ser si no es en la 97.9? Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, nosotros estamos. Tenés iPhone, nosotros estamos. Con esto te digo, no tenés excusas, porque nosotros estamos con vos haciendo una cultura de radio, porque, en definitiva, somos radio. Y en estos momentos la temperatura está de a poquito elevándose, 19 grados 8, y la sensación térmica es exactamente igual. Con esto, lo único que te digo es que va subiendo un poco la temperatura y también va subiendo un poco la humedad. Y el viento está siendo de viento norte a 5 kilómetros por hora, por eso que lo que podemos decir es que hay como una sensación pegajosa, por lo menos aquí en lo que es Capital Federal. Te voy a contar lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional en lo que que tiene que ver esta semana, temperaturas mínimas y máximas que van a tener una diferencia de aproximadamente 10 grados. Por consiguiente, durante la mañana vamos a tener 10 grados, 11 grados, 12 grados y después vamos a tener máximas de 20, 21, 22 grados. Esto es durante toda la semana. Por consiguiente, vamos a tener una semana otoñal, va a estar mayormente nublado, soleado absolutamente, pero yo te digo que va a ser una semana para disfrutar. No se pronostican lluvias, así que el otoño, invierno por la mañana y el otoño, primavera por la tarde, a disfrutar hasta el próximo lunes, por lo menos en donde no hay lluvias. Dicho todo esto, hecha la apertura, analizado el aquí, el ahora, la actualidad con el Servicio Meteorológico Nacional y cómo te podés contactar con nosotros, te digo bienvenidos definitivamente a Entre un Whisky y un Habano. Y ya está nuestro primer invitado. Como siempre te digo, ingresamos entre un whisky y un habano a estar un poquito más relajados con el momento de ópera. Y si te digo ópera, voy a empezar por él y luego voy a continuar con otro él, porque ambos están de gala desde el punto de vista que están muy próximos a estrenar Ana Bolena. Voy a empezar con Juan Carlos y luego le va a continuar cuando esté conectado César. Así que ingreso con él. Le doy la apertura a Miel de todos los martes. Él es socio productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de ópera. Estamos con Juan Carlos Montamata. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo andás?
Muy bien.
Hola, qué bien.
Juan Carlos, entre un whisky y un habano, relajémonos y contame cómo se viene y después ya ingresa en unos minutitos nada más César Telio, un genio, un maestro que hablamos casi todos los martes con los diferentes referentes, cantantes del ámbito musical y de la ópera y hablan de él como su maestro de referencia. Pero contame cómo se viene el estreno de Ana Bolena, cuándo se va a realizar, el lugar, todo para apertura del mismo.
Bueno, te cuento que eso de relajante relajarte va a ser difícil porque
relájame a mí, es decir, relaja la audiencia con Ana Bolena. Vos vas a estar durante todos estos días muy nervioso, justamente.
Sí, estamos porque estamos a full.
Claro.
Una ópera, como una ópera grande, larga, con mucha gente involucrada, bueno, se empiezan a ajustar los detalles y a coordinar todos los movimientos de todo, ¿no? Desde los vestuarios, iluminación, maquillaje, escenografía, los cantantes, el movimiento en escena, la proyección de los subtítulos. Bueno, es todo muy complejo y el momento de la coordinación es ahora.
Exactamente. Es en el aquí y ahora. ¿Cuándo se estrena? Decime.
El domingo estrenamos a las 18 horas en el Teatro Carelia, que es Mitre y 9 de julio, que es el sindicato de empleados de comercio,
sí.
Así que bueno, arrancamos ahí y por 6 domingos consecutivos estaremos con Ana Bolena.
¿Y qué es lo que esperás? ¿Cuál es la expectativa para este nuevo estreno y Ana Bolena para este domingo?
Bueno, esperemos que siempre sale todo bien. Y si hay detalles que no funcionan, la verdad que se van acomodando. Pero pretendemos de que vaya gente, de que gente nueva participe, de que conozca la ópera. Lo que hacemos fundamentalmente es eso, ¿no? Yo siempre digo que es como una escuela. Enseñamos lo que es la ópera. en un horario, en un lugar cómodo, a un precio accesible.
Eso es muy importante hoy en día, el precio accesible es importantísimo para todo.
Vos calculás que con 3.500 pesos vas a ver una función en que están involucradas.
¡Qué fantástico!
60 personas que vas a ver, 20, 25 músicos, 30, 35 personas en escena, más todo lo que hay atrás. O sea, esto es una movida muy grande por 2 pesos con 50, ¿no?
Entonces, bueno. Ahí es donde se denota, sin lugar a dudas, la pasión y la entrega, que es algo que hablábamos siempre, de absolutamente todos. Imagínate en una ópera en donde no únicamente están arriba los cantantes protagonistas, sino que estamos hablando de un musical absoluto. ¿Cuántos artistas son en escena?
Y el coro son 30 personas. Claro. Y después están los solistas, que son, hay 4, 5, 6 en algún momento de personajes principales, y cada uno tiene un movimiento dentro de la escena, cada personaje, no solamente los solistas, sino el coro, los gestos, la cara, cómo moverse, por dónde, es toda una educación, enseñanza ahí adentro para que todo funcione.
Bien.
No los tira uno al coro y canta, no. Es, son parte fundamental de la esencia de la ópera. Que acompaña siempre a los protagonistas, pero
vamos a decir que tiene que ver con la dirección. Repetime la dirección.
Esto es Mitre y casi 9 de julio.
Es decir, vos me estás diciendo Teatro Carlos Carela.
Sí, señora.
Es decir, vos me estás diciendo Bartolomé Mitre 970.
Ese es el número.
Es decir, vos me estás diciendo boletería 43 45 27 74.
Exactamente.
43 45 27 74. Uno de los teatros verdaderamente más bellos, como lo es el teatro de nuestro querido Carlos Carela. Teatro Carlos Carela, que tiene que ver con una dirección que es Bartolomé Mitre 970. Una balotería que tiene que ver con un número de teléfono que es 43 45 27 74. 43 45 27 74. Así que todos invitados a que puedan disfrutar de Ana Bolena, esta ópera fantástica en donde hablamos un poco de los roles protagónicos y del equipo. ¿Quiénes van a ser?
Bueno, nosotros tenemos ya entrevistado a tres Ana Bolena. De las 6 funciones, 2 funciones van a ser cada una. Tenemos 2 reyes también. Y el coro es el coro estable de Clásica del Sur. Bueno, y quien dirige todo nuestro regio es, que lo entrevistamos la semana pasada, Boris, que le pone su toque especial a la sí. producción, y la verdad que se hace muy muy ameno y ameno verlo, disfrutarlo. Y eso se traslada al público, ¿no? Porque hay muchas veces muchas puestas de escena que son muy rígidas, complejas, y bueno, por ahí cansan. Pero esta puesta es, la verdad que es bastante, dentro de la tragedia de lo que es la ópera esta, es está bien montada y es entretenida, la verdad que sí.
Vamos a decir que ya está nuestro invitado, así que te despido a vos, que sé que tenés que continuar con una reunión. Juan Carlos, cuídate mucho.
Exactamente, te agradezco, te mando un beso y nos vemos después del estreno la semana que viene.
Ahí va, después del domingo, en donde vamos a estar todos. Cariños, Juan Carlos Montamat con nosotros, y ahora lo tengo a él, doctor en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, magíster en Políticas y Administración de la Educación, profesor profesor en ciencias de la educación, antecedentes en actividades docentes en distintos tipos de escuelas vinculadas con la educación, director de investigación, tutor en educación. La verdad que si vos hablás de ópera en definitiva, y hablás de educación, y hablás de la vida misma, y hablamos de un director maravilloso, y hablamos de una persona que es clásica del sur, y si hablamos de un músico extraordinario, y si hablamos de ese, el músico que nos caracteriza y que nos brinda esa ópera fantástica y que a su vez nos brinda ese aire y es el maestro de maestros de la mayoría de los cantantes. Estamos en comunicación con el capo, el líder de clásica y moderna. Estamos hablando, yo le digo clásica y moderna, clásica del sur, porque para mí es clásica y es moderna. Yo le digo así, me encanta decirlo. César Tello, ¿cómo estás, César?
¿Cómo estás, corazón? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, mi vida? ¿Bien?
Todo bárbaro. Agotado con el, te imaginarás, preestreno. Estamos hasta las petunias, pero bien, bien, muy feliz con el resultado, con todo lo que se generó a raíz de este comienzo 2023 de Clásica del Sur, con un equipo artístico y humano realmente que es de oro por donde lo mires, desde las voces, desde la actuación, desde lo que lo proponen, desde lo que se genera. Estamos realmente con una emoción que no te puedo explicar, así que va a ser muy, muy, muy lindo, todo el fruto de un laburo de 2 meses muy intenso, ¿no?
Sí. César, comentame, recién le preguntaba cuáles eran las expectativas. Comentame vos cómo lo estás viviendo. Este domingo ya es el estreno. Aparte de los nervios, te he estado viendo con distintas personas, te he estado viendo con distintos referentes, te he estado viendo con quienes van a subir a escena, te he estado viendo con vestuaristas, con maquilladores. En definitiva, ¿cómo se vive? ¿Cómo estás viviendo la previa a un estreno más allá del nerviosismo?
Y muy, muy emotivo todo, o sea, es el volver este año de Clásica del Sur con una obra tan tan majestuosa, tan grande, tan tan imponente desde los dramáticos, desde la historia, ¿no? Porque cuando hablamos de óperas que están contando una historia, y encima una parte de la historia de Inglaterra tan oscura y tan cruda como esta, ¿no? Es doble compromiso, porque además de contar el cuentito, hay que contar un cuentito oscuro, heavy. Entonces es como, es muy fuerte la obra, es muy, muy, es tan dramática, están todos tan bien desde ese punto, que realmente sentimos que va a ser muy, muy, va a ser muy fuerte. O sea, la gente se le va a mover muchas cosas.
Bien. César, te quiero preguntar, ¿por qué elegiste a Ana Bolena para iniciar?
Porque en realidad nosotros, esta trilogía Tudor que escribió Donizetti, que abarca un periodo de Inglaterra muy grande, porque abarca desde el matrimonio de Ana Bolena con Enrique VIII con Ana Bolena, que fue la siguiente esposa después de Caterina de Aragón, de él, hasta la caída del imperio de Isabel I.
Exacto.
La hija de Ana Bolena y Enrique VIII. Entonces, en tres óperas Donizetti cuenta una parte muy muy amplia de Inglaterra, porque la segunda ópera de esta trilogía es María Estuardo, la reina de Escocia, que es su prima de Elizabeth, que es la parte de la historia que es cuando se le manda a cortar la cabeza, sí. y siempre obviamente una historia de amor en el medio y termina todo en tragedia. Y la última, que es el Roberto de Veré, que fue el último supuestamente amor imposible platónico de Elizabeth.
Claro.
Que es la caída de ella y la subida de Jacobo, el hijo de María Estuardo, que es la peor pesadilla que le pudo haber pasado a él,
sí,
también, ¿no? En la historia. Entonces, en tres óperas, en una trilogía, se cuentan casi 70 años, 60 años,
claro,
de Inglaterra, muy, 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 muy importante. Yo particularmente me focalicé mucho en el estudio de obras que no eran por él las de repertorio.
Bien.
¿No? Mm. Porque acá en Argentina justamente no se escuchaba de Donizetti y siempre se escuchaba lo mismo.
Es verdad.
Lucia di Lammermoor, El Elixir de Amor, Don Pasquale y
para. Así contar. Es.
Entonces, como especialidad traté de investigar y estudiar en profundidad toda la morfología y las características de todos los aspectos de compositores de Rossini, Bellini y Donizetti desde otro lugar,
sí,
parte de una escuela que acá en Argentina tampoco nos sobreabunda.
Es verdad.
Entonces, bueno, ahí conocí a estas tres joyas que dije, what the fuck, ¿por qué estas óperas no son representadas?
Claro.
Como son representadas en Europa.
¿Y por qué crees, César, que no lo han sido representadas?
No son más difíciles que otra ópera.
Por eso.
Claramente. Me parece que falta también falta de conocimiento, ¿no?
Puede ser.
Falta de emprendimiento, o sea, porque sí, son difíciles de todos los aspectos, realmente. No son óperas para cualquier cantante, de verdad, y es una especialidad.
Ni para cualquier cantante, ni tampoco para doblarte la píldora voz, pero tampoco para cualquier director.
Y cualquier director de escena tampoco, ¿eh?
Por eso te lo digo, ni para cualquier director.
En todos los rubros, para mí es mucho más difícil que por otro repertorio. A mí se me hace que fue por eso, como por falta de investigación, ¿no?
Mira, en relación a lo que estás diciendo, ¿sabes qué? Recuerdo que la semana pasada, bueno, todo lo vinculado con la coronación, el fin de semana y después también durante la semana, y un estreno en una de las plataformas, en Netflix, también con el hecho de lo que tiene que ver con el Palacio Real. Por consiguiente, qué bueno que tenemos desde la coronación hasta una película en Netflix que tiene que ver con la coronación, y en este caso también que tiene que ver con una protagonista negra, también vamos a decir, con una integración a lo que es el racismo que muchas veces se vive en las coronas. Y ahora ustedes con Ana Bolena, que también es en cierto modo una coronación que tiene que ver con el Palacio Real.
Totalmente, aparte tiene que ver con la caída de una reina y el nacimiento de otra.
Exactamente.
O sea, de las 6 esposas que tuvo Enrique VIII, 7, que tuvo Enrique VIII, o sea, sí, totalmente.
En cualquier momento te veo haciendo, mi querido César, Carlos III.
Me muero.
Sabía que me ibas a decir eso.
Muero muerto.
¿Qué te identifica? Porque hay mucho de la historia de Ana Bolena. ¿Qué te identifica a vos, no únicamente como César Tello, también como sociedad? ¿Qué te identifica?
¿Cómo?
¿Qué te identifica, no únicamente como César Tello, sino como sociedad en Ana Bolena? ¿Qué crees vos que al público lo puede identificar?
Repetime la pregunta, porfa, que justo se...
¿Qué crees que el público puede sentirse identificado con Ana Bolena?
Y lo político, ¿no? Ah. O sea, me parece que todo lo político en influencia con lo social, me parece que lo puede sentir muy con todas las luchas que hay de pedidos sociales al poder y de las caídas del poder, ¿no? O sea, me parece que hoy en día vivimos muchas cosas relacionadas.
Bueno, también el amor, el desamor en Ana Bolena.
El poder y a las relaciones de amores con el poder también.
Claro, a la manipulación, una manipulación absoluta.
Claro, totalmente. Y a esto del abuso de poder por un lado y el amor prohibido por el otro también.
Exactamente.
Percy vuelve a ella a reclamarla y ella le dice, mira macho, yo soy reina ahora, tomo el horno. Y si nos ven, nos cortan la cabeza los dos.
Exactamente.
Y Enrique VIII encima aprovecharse de esa situación, como se aprovecha, que le viene barro, lo saca al exilio, lo trae acá para que el otro pique el palito y le venga perfecto para sacársela encima de este y casarse con Seymour. O sea, el abuso de poder está tan marcado en esto, con sentimiento o no, sin sentimiento, o sea, de por medio, ¿entendés?
Vos sabés que cada persona que sale al aire, que te conoce, dice que sos uno de sus grandes maestros. Todos, te lo quiero decir. Y es emocionante, te quiero decir, César.
Qué responsabilidad, la puta madre.
Sos un maestro para la mayoría. La mayoría, ya sea aquellos que suben a escena, aquellos que están debajo, aquellos que están en los costados, aquellos que están en la producción. Sos un maestro. Y te dicen, una persona fantástica. Lo que tiene César es que uno se puede entregar a él porque sabe que cuenta con una calidad humana extraordinaria. No hay una persona que no haya salido al aire vinculado con el canto y con la ópera que no haya dicho dentro, cuando yo siempre le digo, ¿quiénes fueron tus grandes maestros? Me empiezan a contar hasta que llegan a la actualidad y me dicen todos, ah, bueno, y César Tello, todos y todas.
Bueno, pobrecito, porque los vuelvo locos y los hago llegar a situaciones que nunca en sus vidas imaginaron, pobres.
Pero te quiero preguntar, César, ¿cómo sabes hasta dónde? ¿Cómo percibís el hasta dónde?
Uf, es que no sé si sé dónde está el hasta dónde. Me parece que no... Sí, bueno, sí hay un hasta dónde, pero nunca especulo dónde es el hasta dónde. O sea, yo digo, a ver, como te dije...
Porque no es fácil, César, ser exigente, pero no sobreexigente. Ellos lo que te dicen es, me exige lo justo, lo necesario hasta donde puedo.
Claro, pero también está relacionado que, ¿te acuerdas? Yo te dije que yo siento una gran... Siento que mi misión de vida, por sobre todas las cosas, como persona primero, y que obviamente está vinculado y refleja en la carrera, es el tema de potenciar y generar a partir de... yo pienso que a partir de lo que tiene un artista, en este caso, lo más bello es poder generar a partir de lo que tiene lo máximo que pueda y potenciar lo que tenga lo máximo que pueda. Entonces, la causa y el efecto se aplica solo ahí. O sea, el efecto de potenciar lo que tenga y generar desde lo que tenga el resultado, si vos estás sacando lo mejor de la persona, no va a ser malo nunca, ¿entendés?
Qué verdad. Ahora hay que saber también qué extraer y cómo extraer y cómo darle el espacio para que pueda extraer su don. Porque todos tienen un don. Absolutamente todos.
Exactamente. Lo que pasa es que estamos en un sistema que mientras más bloqueen y apaguen los dones, más poder toman otros.
Exactamente.
Entonces me parece que ahí está el secreto. Y ahí está lo que yo siento que viene a este mundo, ¿no? O sea, poder... romper con estructuras de bloqueos y generar, y que generen en lugar de bloquear y temer, porque los miedos y las inseguridades los tenemos todos en muchas cosas de la vida. Si nos aforramos a los miedos y las inseguridades, nos hacen joraca, o sea.
Exacto. César, ahora sí.
Conciencia está bueno.
Cerramos anunciando este domingo, decime lugar, hora, todo para poder disfrutar de Ana Bolena.
Este domingo en el Teatro Carela, que está en Bartolomé Mitre 970, que depende del sindicato de la Cámara de Comercio, a las 18 es el estreno de Ana Bolena.
Repetímelo porque no lo recuerdo bien.
Teatro Carela de la calle Bartolomé Mitre 970, Bartolomé Mitre casi 9 de julio.
Exacto.
A las 18 horas.
Muy bien. ¿Y vamos a tener cuántos episodios?
Son 6 funciones. Este domingo es la primera y de ahí en adelante todos los domingos hasta los 3 primeros domingos de junio.
Te hago una pregunta, y el que no fue a la primera función, ¿puede ir a la otra? Es decir, el que no fue al primer domingo a las 18, ¿puede ir al próximo domingo a las 18 y así sucesivamente?
Y sucesivamente hasta el tercer domingo de junio.
Perfecto, brillante. Es decir que ya sabes todos los domingos a las 18 hasta junio lo que tienes que hacer. Carlos Carela, allí tenés que estar, no hay ninguna duda. Carlos Tello, sos un maestro, sos un genio. Muchísimas gracias.
Nos vemos si Dios quiere, te
esperamos. Nos vemos, obviamente. Un cariño muy grande para todo el elenco, para todo el staff que está allí presente contigo.
Gracias.
Y gracias por existir, maestro.
Chau, chau, gracias.
Chau, César. Y estuvimos con él, director musical, director de orquesta, un gran educador es también, pianista, director de Clásica del Sur, compañía artística, ópera, estudio y mucho más. Estuvimos con el gran César Tello.
Y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos.
Y ahora voy a tender puentes de diálogo con él. 18 grados 8 en estos momentos, actualizando la temperatura, siendo las 15 horas 37 minutos 20 segundos. Obviamente estamos en el aire de Radio Cultura FM 97.9 o si no por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presente porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y Diálogo a la Medida con él es con él, que es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Estamos con Sergio Carbone. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás vos? Yo muy bien, por suerte.
Muy bien. Hoy estás relajado, se te percibe en tu estudio o en un lugar que no es la calle, ¿puede ser?
Hoy me tocó trabajar.
Hoy le tocó trabajar, y bueno.
Me tocó trabajar con numeritos. ¿Qué le voy a hacer? Entonces estoy en mi computadora del estudio haciendo numeritos. Cada tanto hago.
Y hay que hacer, en este país, si no haces numeritos, es difícil la situación. Mi querido Sergio, nos vamos a adentrar en una temática que me la enviaste y me pareció realmente formidable. Convenio multilateral, el problema de los vendedores por internet, que es un temazo. ¿Me lo podés explicar?
Bueno, básicamente el problema que tenemos aquí en Argentina es que somos un país federal. Eso ya de por sí no debería ser un problema. El hecho de ser un país federal significa que tanto el Estado Nacional como las provincias y sus jurisdicciones internas, como los municipios, pero nos vamos a centrar en las provincias, pueden recaudar impuestos, pueden ejercer su poder tributario respecto de algún hecho imponible, alguna manifestación de riqueza, que decidan que es justa como para ser sometida a impuestos. En Argentina, en cuanto nos importa, tenemos el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto muy viejo que fue pensado, fue incluido en nuestro régimen tributario hace más de 80 años.
Es verdad.
Pero con una alícuota muy baja, porque el impuesto en su diseño tiene un pésimo diseño. Tiene efectos que no voy a mencionar en la radio porque no viene al caso, pero generan una gran distorsión en cuanto a las economías. Son pensados con alícuotas de 0,3%, 0,5% hace 8 años. Hoy tenemos actividades que están grabadas hasta el 7 u 8%.
Sí.
O sea, ya pues, tenemos un problema con las alícuotas, pero a su vez también tenemos actividades que son ejecutadas en diferentes provincias. Es decir, yo vendo una provincia, vendo otra, provincia, vendo presto servicios en otras. Y fue un impuesto pensado cuando no existía toda esta gran cosa de venta por internet o venta por catálogo, por fax hace 20 años. No existía.
Que aparte, después de la pandemia, se profundizó muchísimo más.
Hoy en Argentina tenemos algo que se llama convenio multilateral, que es un acuerdo entre las 24 provincias, que también es un acuerdo bastante viejo que se fue renovando. Y la última renovación que existió en Argentina de ese acuerdo interprovincial, que básicamente se ponen todas las provincias de acuerdo en algo que es: tratemos de no evitar la doble imposición entre las provincias. O sea, si vos grabás, yo no grabo. Una cosita así funcionaría, ¿no? Se hizo a punta de pistola porque estaba en la época de los milicos, estaba el gobierno militar y demás. Entonces, se acordó cómo distribuir la venta de un sujeto que fabrica o vende en un lado y es consumido en el otro.
Sí.
Claro, en la última reforma no había internet, no había nada de este tipo de cuestiones, y hoy la letra de la norma no responde a la realidad que viven los contribuyentes.
Claro.
Yo estoy en capital o estoy en provincias, pero vendo por internet y me vendo a todo el país. Y todo el país tiene sus 24 jurisdicciones, 23 provincias, más la CABA, que tienen sus códigos fiscales internos, que hacen dos cosas. Determinan qué impuesto hay que pagar, pero también determinan regímenes de anticipos tributarios. Es decir, vos usas el banco y te sacan un poquito para ingresos brutos.
Sí.
Vendés con tarjetas y te sacan un poquito para ingresos brutos. Vendés con Mercado Pago, te sacan un poquito para ingresos brutos. Comprás y te perciben impuestos. Es decir, cada hecho económico que vos vas desarrollando, te perciben este impuesto como un pago anticipado. Y cada cobro que vos realizás, te sacan un poquito como cobro anticipado. Al final del día, lo que sucede es que los contribuyentes que venden por internet se encuentran con que tienen más retenciones, más pagos a cuentas de lo que es el impuesto efectivamente que debieran pagar en cada jurisdicción. Para pedir que te devuelvan el dinero, que existe un procedimiento, es tediosísimo, no te lo devuelven, y si pretendes que te lo devuelvan, porque ese es el procedimiento, existen conflictos entre las provincias, porque tampoco las provincias se llegan a poner de acuerdo en algo tan básico como, por ejemplo, a quién le corresponde la venta de una venta hecha por internet.
Sí, es decir que al fin del día te sacaron un poquito de todos lados.
No solamente que te sacaron un poquito de todos lados, sino que cuando vos hablás de la imposición en Argentina, en los foros internacionales, se habla de la imposición a nivel nacional, se deja de lado la imposición subnacional. Dentro de la subnacional tenemos provincias y municipios. Pero cuando nos metemos en la imposición en las provincias y los municipios, porque finalmente hay que vender al país, a Argentina, como lugar para hacer negocios, vamos a las alícuotas legales. ¿Cuánto me cuesta en ingresos brutos realizar esta actividad? ¿Cuánto me cuesta en tasa municipal realizar esta actividad? Lo que no existe en ningún tipo de informe es cuánto es efectivamente lo que yo erogo por tener que adelantar un impuesto que nunca lo voy a consumir, por decirlo fácil y rápido.
Bien.
Obliga a los contribuyentes a ser sumamente diligentes en el cumplimiento tributario, pero además también en tener una gimnasia de estar todo el tiempo a pedir que te devuelvan el...
Claro.
Hoy atendí un caso de un contribuyente que vendió un inmueble en el año 2007, le cobró en dólares y lo depositó en su banco en dólares, y Arba le retuvo en dólares, le retuvo cerca de $10,000 en el año 2007. La venta de un inmueble está grabada por ingresos brutos, pero el banco directamente aplicó la retención. El banco operó mal. El contribuyente fue a pedirle al banco y le dijo, no, pedirle a Arba que te lo devuelva. El contribuyente fue a Arba en el año 2009, che, me deben $10,000, ¿me lo devuelven? Sí, con todo gusto. Iniciaste la demanda de repetición, se llama eso. Hoy salió la demanda de repetición, el día ayer salió la demanda de repetición.
Sí.
Recomiendo al contribuyente que tiene el derecho a cobrar sus $10,000, pero valuado en pesos, o sea, le daban $30,000.
Es decir, que es una verdadera barbaridad.
Es una verdadera barbaridad. Y también tenés contribuyentes, por ejemplo, que se habla de lo que es, vos vendés a Misiones y para vender un producto en Misiones tenés que pagar el impuesto de manera anticipada. Misiones funciona como un país aparte, aunque no lo podamos creer. Yo vendo a Tucumán y tengo que presentar una declaración jurada especial en Tucumán. Si yo no pago el impuesto anticipado de Misiones, el producto no puede ingresar. Si yo no presento una declaración jurada específica en Tucumán, Tucumán me destruye con retenciones bancarias en el banco.
Es decir, que te tenés que asesorar de acuerdo a cada provincia.
Sí. Ahora, vos fíjate que acá en Argentina estamos buscando el PYME, el emprendedurismo.
Sí.
Y en todos los gobiernos te dicen, vamos los emprendedores. Y viene el gobierno nacional diciendo, bueno, con su tanquecito AFIP, y te dice, mira, tenés el monotributo, escribite el monotributo, puedes facturar fácil y rápido. Entonces, ¿qué hace? El contribuyente dice, yo soy monotributista, me puedo escribir fácil y rápido. Y el contribuyente dice, ni siquiera tiene conciencia de qué se trata de ingresos brutos. Pero sale a vender por internet y vende por los grandes portales que le compran desde cualquier parte del país. Y vos tenés contribuyentes que están colocados en una cuestión fiscal de alta complejidad sin siquiera poder percibirlo, que es, hay que preparar en una declaración tributaria la liquidación que le corresponde a 24 jurisdicciones,
claro.
Vuelta, 23 provincias y la acaba. Que si no lo haces, lo haces mal, lo haces tarde, lo pagas tarde, todas van a tener derecho a requerirte dinero de tu banco y vos vas a decir, che, por una venta de $10,000 me quedaron 7,000. Porque 3,000 se lo llevaron entre retenciones
bancarias. Sí, con suerte.
Y eso destruye todo tipo de rentabilidad. ¿Por qué traigo esto? Traigo este tema porque ahora estamos con el cierre, las declaraciones juradas, que son anuales, y hablando de personas humanas, pero también de personas jurídicas que cierran el 31 de diciembre.
Sí.
Es esta declaración jurada anual de ingresos brutos, que es un impuesto anual. Hacer esta declaración jurada anual de ingresos brutos hace, no sé, 15 años... o 18 años cuando yo empecé a ejercer, era algo fácil, no había ajuste por inflación, las cosas estaban más o menos claras, no había
sí.
La venta por internet. Hoy es algo difícil, es algo complicado, y aunque uno lo crea, el costo de procesar y armar esa declaración jurada es a veces hasta casi tan caro como armar una declaración jurada de ganancias. Pero muchos contribuyentes no las hacen, y cuando querés operar con un proveedor, que sería comprar una mercadería con un proveedor, el proveedor te dice, che, dame tu declaración jurada anual de convenio multilateral, porque si no me la das no te puedo vender, te dicen. Entonces vos te encontrás con un documento que muchos no le prestaban atención, que muchos no lo hacían mal, que ahora hasta para operar con un banco, con un proveedor, lo estás necesitando. ¿Cuál es la enseñanza del tema este? Es decir, si vos vas a vender por internet, ya sea que vendas productos o vendas servicios,
sí,
no tenés que tener en la cabeza como tu único norte cumplir con el monotributo, porque la gente piensa que es el único impuesto.
Es verdad.
No. El monotributo es, si se quiere, la gran tragedia del régimen fiscal argentino, aunque existan un montón de monotributos.
¿Qué título? El monotributo es la gran tragedia del sistema fiscal argentino.
Es la gran tragedia y es la gran cueva de lobos el monotributo, porque ahí tenés un montón de sujetos que tienen mayor capacidad contributiva a la que corresponden, buscan no escaparse del monotributo, aumenta el organismo fiscal, rompe la cadena de créditos fiscales, no permite ajustes de frontera. Hay un montón de problemas que tiene el monotributo. Lo que pasa es que es muy fácil electoralmente salir a vender, tenemos X cantidad de monotributistas.
Claro.
Vos te revisás la base de contribuyentes tenés más monotributistas, personas humanas, que responsables inscriptos.
Exacto.
Lo cual te dice dos cosas: que el monotributo es excesivamente barato y los que somos responsables inscriptos estamos pagando la torta.
Clarísimo.
Aparte, técnicamente, es un error del sistema el monotributo. Ahora, si vas a vender por internet, tu gran problema, tu gran norte no es poder hacer la facturita y decir yo pago mis impuestos porque pagás tu cuotita mensual de 9.000 pesos y tenés tu obra social. Tu gran norte es decir, che, ¿qué pasa con ingresos brutos? Que en cuanto no empieces a cumplir ese gran portal en el cual estás vendiendo y esa gran billetera virtual con la cual estás cobrando, todos sabemos de qué estoy hablando,
sí,
te va a empezar a percibir, pero no porque el portal es malo o porque la billetera es mala, sino porque los 24 fiscos le dicen, che, este tipo que no está inscrito o este tipo que está mal inscrito porque acá no está, está inscrito en Capital, sí, y no se inscribió en La Pampa, a este tipo cobrarle más impuestos. A ese tipo cobrarle un impuesto por adelantado.
Clarísimo.
Vas a empezar a darte a sentir la economía de tu negocio. ¿Por qué? Porque no llegaste a entender de qué se trataba la venta por internet. Si hay venta por internet, forzosamente hay que prestar especial atención a las reglas, a las pautas de asignación de ingresos, de altas de jurisdicciones, y hay que tener un muy buen timing. En cuanto te empieza a sobrar dinero, empezar a hacer los recursos administrativos para que te lo devuelvan. No te lo van a devolver inmediatamente, pero hay que empezar a ganar en esa gimnasia. Ingreso bruto se convirtió en una especialidad. Lo que antes era aquello que nadie le prestaba atención, hoy es una especialidad. Es un artista el tipo que sabe liquidar ingresos brutos, porque estamos hablando de que conoce 24 códigos fiscales provinciales.
Bueno, te quiero preguntar en relación a esto, porque cuando hablamos de 24 códigos fiscales comerciales, ¿no se puede hacer una unificación a nivel país?
Y no, porque en realidad estamos hablando de 24 jurisdicciones que tienen potestad tributaria, y cada provincia y la CABA puede legislar lo que quieren ingresos brutos dentro de su marco de arbitrariedad. O sea, dentro del marco de libertad que tiene, son plenamente arbitrarios en lo que pueden determinar que está grabado. Que...
¿Y no hay un cambio de ley?
Es que tenés que coordinar 24 leyes.
Exacto.
Estamos hablando del poder originario, estamos hablando de cuando se conformó la República Argentina.
Sí, te entiendo, pero es una locura.
Bueno, es una locura, pero es lo que es.
Quizás es necesaria la reforma tributaria.
La reforma tributaria se habla a nivel nacional, no se habla a nivel provincial.
Por eso.
Se pone, de provincial se habla de coordinación, pero el problema no es que existan 24 códigos fiscales. El problema es que exista multiplicidad de registros.
Claro, dentro.
De adelantos tributarios, que lo que te genera es que al contribuyente le sacan dinero antes de lo que lo vaya a usar.
Claro.
Y por ahí nunca lo utiliza. Y a su vez, alícuotas progresivas. Vos agarrás el código fiscal de provincia de Buenos Aires y tenés, para algunos contribuyentes, la venta de una media. Para,
sí,
3,5, para otros el 4,5 y para otros el 5,5. O sea, depende del monto de venta que vos tengas. Se buscó progresividad en un impuesto que no fue pensado para la progresividad.
Clarísimo.
Que tiene grandes problemas en el diseño. Entonces, en realidad lo que habría que hacer es, las provincias deberían retomar aquel poder originario que tenían.
Ahí va.
La renta, impuesto directo.
Ahí va.
Como pasa en Estados Unidos.
Ahí va.
Se paga impuesto a la renta provincial y federal.
Ahí va.
Lo quedó, el impuesto a la renta Estado federal, y las provincias se ven obligadas a inventarse.
Coincido.
Un día con multas y otro día con este tipo de tonterías, ¿no? Que perjudican el desarrollo de negocios, esa es la realidad.
El problema es de los vendedores de internet, ¿y qué más?
Sí, el problema es, si sos vendedor de internet, tenés que analizar cómo va a repercutir en tu negocio esta
cuestión
de los adelantos tributarios que vas a estar obligado a soportar, y también saber que el día de mañana vas a tener una fiscalización por cómo asignaste un ingreso en el año 2022, en el año 2025 te lo van a venir a reclamar. De hecho, vos puedes hablar con cualquier contador y le preguntas cómo se asignan las ventas en internet.
Sí.
Y seguramente si preguntas a tres contadores, tenés tres respuestas diferentes.
Claro.
No es que nadie sepa, es que la comisión arbitral, que es el órgano que de alguna manera trata de dirimir estas cuestiones, en menos de 3 años dio tres respuestas diferentes.
Entonces, clarísimo.
Tenés ese problema. Ni siquiera quien debería regular esta cuestión
lo regula
de una manera uniforme. Claro. Entonces, tenés un alias de...
Qué vergüenza.
Que es lo que está pasando aquí en la Argentina. Entonces, uno a veces, cuando llega este momento, trata de, todos los años, yo trato de sentarme con mis clientes, trato de enseñarles, trato de instruirles, mira, esta es la norma, funciona de esta manera, este es el riesgo, aunque sea, cumplí con esto. Y a veces me dicen, che, pero si yo tengo que cumplir con lo que vos me estás pidiendo, necesito tres administrativos, no uno.
Claro.
Es más caro que otra cosa. Pero bueno, es un poco en lo que iba el contribuyente. Y como nunca puede cumplir con todo, es que nunca pide que le devuelvan el dinero. Porque, ¿qué pasa? Siempre te falta cinco para el peso.
Exactamente, te iba a decir eso. Exactamente. Sergio, sos un genio. ¿Cómo podemos ingresar en tu mundo que pasa a ser nuestro mundo?
Bueno, mi página web, que es www.sergiocarbone.com.ar.
Ay, perdón, pero hoy no estoy escuchando bien. ¿Me lo podés volver a repetir?
Cómo no. www.sergiocarbone.com.ar. Esa es mi página y están mis datos.
Aparte está todo, están hasta los libros que pueden bajarlos digitalmente. Gracias, maestro. Cuídate mucho.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias, Sergio. Él es contador público, por si no quedó claro. Especialista en planificación fiscal a nivel nacional e internacional, por si no quedó claro con todo este reportaje. Estuvimos con un genio en esto. Dos maestros tuvimos. Maestro César Tellio, tuvimos a Sergio Carbone, maestro, y el primero que siempre nuestro invitado de lujo como Juan Carlos Montamata. Estuvimos con Sergio Carbone.
Y un habano te interpela para deconstruir una realidad repetida.
Me paso todo el día pensando en vos, a veces no te entiendo y me quisiera ir, pero te quiero, por eso no me voy. No podría estar ni un minuto lejos de vos, sentirme cerca tuyo me hace tan bien. Por eso yo te canto argentino este blues. Del sur, señalándome hacia dónde ir, te juro con gloria vivir. De algo estoy seguro, te juro por Dios, se puede cambiar, se puede soñar. Si tiramos todos hacia el mismo lugar.
Mis amores, vamos a finalizar con lo que está aconteciendo, que está revolucionando un poco la situación a nivel país. A ver, la Corte Suprema suspendió las elecciones en San Juan y en Tucumán previstas para el próximo domingo. Esto es un revuelo, imagínense, informaciones de todos lados. El máximo tribunal pidió informes para poder resolver sobre los cuestionamientos presentados por la oposición contra las candidaturas de Uñac y en la provincia cuyana de Mansur. Por consiguiente, este martes la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender las elecciones. No estamos hablando de Tierra del Fuego, estamos hablando, porque era también Tierra del Fuego, las elecciones de Tucumán y de San Juan. Se suspenden las elecciones para este domingo de Tucumán y de San Juan, continúa la de Tierra del Fuego. Con la firma de los jueces Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema declaró la competencia originaria del máximo tribunal y ordenó requerir a las dos provincias lo que se denomina el informe circunstanciado para ser entregado en los próximos 5 días. Por consiguiente, no se vota este domingo en San Juan y en Tucumán. En las instancias dentro de la provincia de Tucumán se rechazaron los recursos vinculados con la Corte de Tucumán, habilitó a Mansur para postularse y el caso llegó a la Corte Suprema. En San Juan, la agrupación Unidos por San Juan, la Alianza del PRO y la Unión Cívica Radical en esa provincia, presentó una acción declarativa ante la Corte Suprema para impugnar la candidatura de Uñac. Ante estas dos cuestiones hay una resolución que tiene que ver con lo que estoy diciendo. No hay votación. Patricia Bullrich, les frenamos las reelecciones a Mansur Uñac, está diciendo. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros esto no pasará. Bueno, va a venir el aluvión vinculado a la Corte Suprema del Frente de Todos, ¿no? Y de lo que está haciendo esta Corte Suprema. La intervención procesal que se requiera pertinente es la que dijo la Corte Suprema de Justicia. En definitiva, los primeros tuits son los que les estoy leyendo. De Patricia Bullrich, se creen señores feudales. Yo quiero decirle a Patricia Bullrich y dueños de sus provincias, con todo mi amor y respeto, también se creen Morales, más feudal que Moral. Morales vinculado con lo que tiene que ver con Jujuy. Hay que tener un poco en cuenta. Lamentablemente, este fin de semana ganaron los feudos. Y los feudos, ya sea de oposición como de oficialismo. Hay un tema con lo feudal que indiscutiblemente está puesto en una cuestión, que es lo municipal y el Estado. Ellos tienen la caja y con la caja manejan la provincia. Es una realidad. Pero les quiero decir, no es únicamente para los feudos, digamos, de San Juan y de Tucumán. También hay muchos feudos que son de la oposición y que gobiernan. Si hay irregularidades, es obvio que debe actuar la Corte Suprema de Justicia. Por consiguiente, les reitero, este domingo no va a haber elecciones en Tucumán y en San Juan, que iban por la reelección. Ordenó suspender las elecciones cuyos candidatos iban a ser Sergio Uñac y Juan Mansur en las provincias que ya habían sido gobernadores, respectivamente San Juan y Tucumán. Esto es lo último de lo último que está rondando en todos los medios, que va a generar también un oleaje en todos estos días y lo que nos depara, vamos a decir, en esta semana, va a estar todo declarado por este aspecto. Oposición, ya tenemos a Patricia Bullrich, frenamos, dijo Patricia Bullrich, a los señores feudales y dueños de las provincias, y a la brevedad vamos a notar lo que dice el oficialismo, a la brevedad va a salir en comunicación. Con dicho todo esto, nos despedimos hasta el próximo, sí, hasta el próximo martes de 15 a 16, obviamente, aquí en el éter de Radio Cultura. Chao, gracias, los amo.